Señora María Epifanía González, ¿cómo le va, ministra? Buen día.
Muy buen día, Carlos. Un placer saludarte y a toda tu audiencia.
Igualmente, señora. Muchísimas gracias por atendernos tempranito. Hay una cuestión que no entendemos y mucha gente tampoco entiende. Por eso creo que es oportuno y necesario que usted nos ayude con relación a este tema de la Carta Verde. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se hizo o qué es lo que se va a dejar de hacer? Porque dice, incluso Última Hora publicó, demostrar actividad económica es nueva exigencia para salir del país en vehículo.
No, nosotros en ningún momento citamos en la norma Carta Verde, ¿verdad? Yo no sé, ayer estuvimos hablando con el Turing para preguntarle de dónde salió, porque no es una exigencia de la CEPRELAP. En ninguna parte está, habla de certificado tributario. No se cita en ninguna parte, en ninguno de los productos. Es más, nosotros no hablamos de carta verde. En la resolución son cuestiones muy operativas. Es más, carta verde. Nosotros enviamos un Twitter ayer, inclusive puede ser considerado como un producto donde se utiliza una diligencia abreviada. ¿Por qué? Por el producto, ¿verdad? Ahora bien, si las compañías de seguro lo quieren exigir, nosotros no podemos inmiscuirnos. Eso es una decisión de las compañías de seguro, de las reaseguradoras. Pero como exigencia de la CEPLAT, eso no está.
Fíjese que la publicación, y leo así textualmente, creo que vale la pena hacer la aclaración que corresponda. Dice, mediante la resolución 71/2019, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, CEPRELAT, exige a las aseguradoras demostrar la actividad económica de sus clientes para conceder carta verde a los que deseen viajar en vehículo a los países del Mercosur. Habla de una resolución de la CEPRELAT.
La resolución 71 existe. Y es la resolución que está basada en un enfoque en riesgo, porque eso es lo que nosotros teníamos que haber cumplido desde el 2012. Nos comprometimos a aplicar el enfoque basado en riesgo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Empezamos a modificar todas las normas para aplicar el enfoque basado en riesgo. Eso es lo que yo siempre digo. Al elefante hay que darle con un cañón y a la hormiga, bueno, no puedes aplicarle las mismas normas que le aplicas a productos o a clientes. Por ejemplo, en lo que se refiere a seguros, si dónde podría estar el mayor riesgo en materia de lavado de dinero, es el seguro de vida. Entonces sí, ahí hay que aplicar una diligencia ampliada. Entonces, lo que sí los clientes tienen que conocer, los sujetos obligados, tienen que conocer, bueno, al cliente, ¿verdad? Pero en ninguna parte se menciona carta verde, porque generalmente carta verde es un producto que tiene una fecha, un tiempo determinado. O sea, uno saca una carta verde para ir de viaje por unos días, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el riesgo disminuye, pero en ninguna parte se menciona cumplimiento tributario. Nosotros no estamos para hacer tareas de la Secretaría de Tributación. Uh-huh. Existen otros órganos para eso. Entonces, en ningún momento se menciona carta verde. Eso ya porque nosotros nos enteramos ayer en la mañana y ayer justo coincidió con un almuerzo que tuvimos con las compañías de seguro, pero no fue porque por la noticia de la mañana, sino era algo que ellos nos habían invitado hace tiempo, ¿verdad? Estaba programado hace tiempo y tuvimos la oportunidad de tocar ese punto y preguntar, bueno, sí, ¿de dónde surgió eso? Y ayer también hablé con el Turing, porque nosotros vimos como que está la exigencia y menciona la 71, pero si uno, la 71 está en la página web de la CEPRELAP desde marzo. Eso se emitió en marzo y entró en vigencia a partir de julio. Uh-huh. Ahora, sí, las compañías de seguro entienden que ahí hay riesgo, ellos pueden exigir otras documentaciones que no exija la CEPRELAT. Pero el conocimiento del cliente es muy importante.
Ministra.
En el caso de la Carta Verde, es uno de los productos que está llamado para hacer la debida diligencia simplificada. Y la debida diligencia simplificada es solamente con la cédula de identidad. O sea, son los productos que podríamos nosotros admitir dentro de la debida diligencia simplificada. Es más, habla ahí del reaseguro, creo que es el artículo, tengo aquí a mano en mi casa la norma, pero o es el artículo 26 o el artículo 27, pero ya en el Twitter nosotros pusimos cuál 27, es el artículo, sí. ¿Verdad? Entonces, inclusive ahí se puede aplicar la debida diligencia simplificada.
Ministra, bueno, entonces obviamos lo de Carta Verde, pero hay una nueva reglamentación, una nueva exigencia de CEPRELAT para que para el otorgamiento de alguna póliza, que no se llame Carta Verde, llámese como sea el producto, deba identificar la actividad económica del asegurado.
Sí, y eso es muy importante para conocer al cliente, porque eso es solamente una, vamos a suponer que uno sea agricultor, pues pone en la alimentación y viene que es un agricultor, en una declaración y dice yo soy agricultor. O sea, yo creo que eso no es solo para las compañías de seguro, es para cualquier sujeto obligado. Eso es conocer, eso es debida diligencia del cliente. Y si uno mira la resolución que estuvo en vigencia desde el 2009 y la que sustituye ahora, que da un enfoque basado en riesgo, entonces no hay mucha diferencia en cuanto a documentación, pero sí es importante para aplicar un enfoque, pero esto no es solo para seguro, es para las EMPI, es para las cooperativas, para cualquiera, o sea, aplicar el enfoque basado en riesgo no teníamos que haber hecho en el 2012.
No, pero específicamente
lo que estamos haciendo ahora,
sí.
Por eso es que yo siempre digo que la ley es el 5%. Nosotros estamos trabajando en todas las modificaciones de la norma, porque lo primero que nos van a preguntar cuando venga la evaluación es la aplicación del enfoque basado en riesgo. Y eso es muy fácil, o sea, si a mí me preguntan, a mí siempre me han preguntado para tomar un seguro, o sea, en qué actividad me dedico. Si soy funcionario público es cuestión de entrar en la Secretaría de la Función Pública y uno ya puede ver. Si es agricultor, pues uno pone ahí que es agricultor, prepara una nota, eso ya lo puede tener la propia compañía de seguro. Si es una persona, no sé, que vende verduras en el mercado y necesita hacer, pues la propia compañía de seguro debería con una planilla que ya lo tiene preparado, que lo ayude a hacer su manifestación. Bueno, esto es mi ingreso y eso es algo demasiado, no es nada complicado, no estamos pidiendo otro documento que demuestre, sino que manifieste que, y eso es conocimiento del cliente, es debida diligencia. Pero acá lo importante de la norma es el enfoque basado en riesgo, o sea, diligencia ampliada para productos que requieren mayor riesgo. Pongo el ejemplo de seguro de vida, ¿verdad? Porque es el ejemplo más utilizado internacionalmente, o que sea un fideicomiso, grandes estructuras, pero no le demos con un cañón a una hormiga, que es el caso de la Carta Verde.
Sí,
pero eso depende de cada entidad. O sea, lo que yo sí puedo manifestar que no es una exigencia de la CEPRELAT. Y en ningún momento nosotros exigimos certificado de cumplimiento tributario.
¿En qué otros casos se aplica el certificado de cumplimiento tributario? ¿Pasaportes? Ya no, ¿verdad?
Sí, pasaportes.
¿Pasaportes? Sí. Bueno, yo creo que a esa consulta hay que hacerla a la SEP. Yo sé, por ejemplo, mi hija hace poco quiso sacar su registro de conducir, o sea, quiso actualizar su registro de conducir y no lo dieron porque le dijeron que ya ella tenía que pagar impuestos, ¿verdad?
Pero
la CEPRELAT lo que aplica es el enfoque basado en... ¿Cómo?
¿En qué municipio fue? ¿Asunción?
No sabría decirle, pero sí, ella me comentó que ella no sabía que ella ya tenía que estar dentro para el pago del impuesto a la renta personal, y bueno, y le exigieron, y bueno, a mí me parece correctísimo, ¿verdad? Pero ahí no están las seguridad.
Bueno, pero...
Lo que queremos decirle es que nosotros no estamos en temas así muy operativos. Nosotros lo que estamos es, las normas de la CEPELAC están desde el 2009, los cambios que se están dando en el enfoque avanzado en riesgo. Justamente lo nuevo ahora es que inclusive pueden aplicar un enfoque simplificado que no existía antes. Porque antes era, o sea, con las normas 2009, la regulación era de una forma para todos, ¿no? Ahora estamos, es más, ahora ya tenemos compañías seguras, por ejemplo, que nos piden aplicar el enfoque simplificado para algunos productos, y ya estamos nosotros trabajando, no es persona por persona, nosotros no trabajamos con personas, trabajamos con productos, ¿verdad? Y cuando es un enfoque simplificado, es una identidad y punto.
Bueno, y por último...
Yo creo que hay, hasta diría casi como un terrorismo financiero, ¿verdad? Porque... En primer lugar, hay que interpretar correctamente la norma. Nosotros ayer tuvimos una excelente charla con las compañías de seguro. Fue buenísimo, ¿verdad? Vamos a continuar en la semana de julio también para que ellos... Porque es una los enfoques basados en riesgo, hay que entender muy bien la norma. Así que hemos discutido. Y generalmente nosotros cuando emitimos una norma, y esto es para todos los sujetos obligados, los cambios los estamos haciendo... con todos los sujetos obligados y no tiene nada que ver con las leyes, con los proyectos de ley que están en el Congreso. La facultad de emitir normativas de carácter administrativo lo tiene la CEPELAC en el 2009, está en el artículo 28, inciso A de, o inciso 1 de la ley 3783 que modifica a la 1015. Y siempre la CEPELAC emitió normas. Lo que ahora estamos aplicando el enfoque basado en riesgo, porque es lo primero que nos van a preguntar los evaluadores. Eso está vigente desde el 2012. En el 2013 teníamos que haber hecho las modificaciones.
Señora, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy gentil y que tenga buen día.
Muchísimas gracias para usted y siempre es un placer hablar con los medios y especialmente para aclarar este tipo de situación.
Sí, o sea, para la gente, que yo creo que en este momento es el tema más importante, porque la gente viaja, vacaciones, entonces no es cierto que para obtener la tarjeta verde uno tenga que presentar el certificado de cumplimiento tributario.
No es cierto como exigencia de la CEPELAC.
Uh-huh.
O sea, nosotros no podemos inmiscuirnos en el trabajo de las compañías de seguro. Pero exigencia en la CEPELAC no lo es.
Correctísimo.
Eso usted lo puede mirar en la resolución, está en la página web.
Sí,
nosotros nos quedamos sorprendidos porque vimos la propia norma y agregado algunos documentos, ¿verdad? No. O sea, y conversamos ayer con el TURI. Y le dejamos muy claro que no es, inclusive conversamos después con la compañía de seguro. Y por favor, le dijimos que aclare que no es una exigencia de la CEPELAC. Él nos dijo que en todo momento, que en ningún momento dijo que era exigencia de la CEPELAC.
Clarísimo. Muchísimas gracias, señora. Muy gentil como siempre. Que tenga buen día.
No, por favor, para ustedes también, que pasen muy bien.
Igualmente. Adiós. La ministra de la CEPELAC, la señora María Epifania González. Bueno, ahí está clarito con relación a este tema. Estoy seguro de que para la obtención de pasaporte sí te piden y te exigen cumplimiento tributario. Sí, no, primera vez que escucho que un municipio te pida cumplimiento tributario para el registro de conducir. Como mencionó la señora, si es así...
En el caso de su hija, tuvo una experiencia.
Tendríamos que preguntar.